día, chicos. Los teléfonos móviles están prohibidos desde hoy, así que por favor, apagarlos y meterlos en las mochilas. No me importa para qué lo estéis usando. La regla es muy clara, no se permiten los teléfonos móviles en clase, porque es una distracción y es una falta de respeto hacia mí y hacia el resto de compañeros. Venga, va, abrimos el libro. Silencio, va, que no quiero escuchar ni una palabra. Por favor, guardad los móviles. Por favor, sacad los libros.
Habrá sido un día duro para los alumnos que hoy ya saben que el móvil está prohibido en las aulas, en el patio y en todo el recinto escolar, pero también, sobre todo, para el profesorado, que si bien llevan tiempo, seguro que años, insistiendo con el no uso del teléfono móvil, hoy ya que la norma está de su lado, habrán tenido que lidiar con las molestias que, lógicamente, tienen los chavales de no poder utilizar el teléfono móvil. Lo anunciaba el conseller José Antonio Rovira la semana pasada. Hoy va a ser el día clave, este lunes, con los no móviles en todos los centros escolares de la Comunidad Valenciana. Y vamos a recordar sus palabras cuando hablaba de la lógica prohibición del uso de estos dispositivos.
El uso indiscriminado de esta tecnología sin supervisión puede provocar dificultades en el proceso de aprendizaje y en la gestión de la convivencia en los centros educativos.
Bueno, pues esto es lo que decía el conseller, aunque hay alguna que otra excepción.
Se prohíbe la utilización de los móviles en los centros como norma general. Solamente habrán dos excepciones. Y es cuando el móvil se le dé un uso didáctico, siempre que esté contemplado en el proyecto educativo del centro y en las programaciones del aula y bajo la supervisión del personal docente, siempre. Y por otro lado, cuando haya algún tipo de razón específica de salud o alguna otra debidamente justificada y autorizada por la dirección del centro.
Pues esto es lo que dice la norma que anunció el conseller. Escuchemos también voces de los alumnos. ¿Qué opinan ellos?
A mí me parece bien porque si fuera de los colegios utilizamos los móviles, si nos dejan utilizarlos en los colegios, abusamos mucho de los teléfonos. Entonces, que nos los quiten en el horario escolar me parece bien.
Me parece una ley que no debería de ser concebida, ya que el móvil es un objeto personal que requerimos en muchos ámbitos, con lo cual no me parece justo que nos lo puedan quitar.
Pues yo estoy de acuerdo de que quiten los móviles en el horario escolar, ya que hay momentos que los ordenadores no tienen internet y nos puede llegar a ayudar a hacer trabajos, deberes o a la hora de búsqueda de información.
Los móviles son bastante importantes para nosotros, sobre todo cuando salimos del colegio. No nos gusta la idea que nos prohíban todo el día y el problema no es tanto usarlos, sino cómo hacerlo. Preferíamos que nos ayudaran a usarlos bien en lugar de decirnos simplemente que no podemos tenerlos en el instituto.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues da gusto escuchar también a los chavales, con sus argumentos, explican que móviles sí, que móviles no, tienen lógicamente su opinión de una herramienta que utilizan a diario y en todo momento. Ojo, tampoco hay que olvidar que los adultos también lo hacemos y no hay que mirar para otro lado. Pero vamos a lo que nos importa. Soy Carles Villeta, como sabéis, os invito a que cada día nos acompañéis hasta las 2, en esta edición también de mediodía. Estamos centrándonos hoy en el tema de los teléfonos móviles y nos preguntamos cómo lo han vivido, por ejemplo, en alguno de los institutos que hoy arrancaban con esta norma. Vamos a acercarnos hasta el barrio de Benicalap, el Instituto de Benicalap. Ahí tenemos a Alexandre Gironès, que es su director, para que nos cuente cómo ha arrancado esta jornada en la que el móvil está ya por norma prohibido. Alexandre, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo ha ido este primer día sin móviles en vuestro centro, en Benicalap?
Bueno, pues estamos un poco arrancando. El centro es un centro muy grande y, bueno, una medida de este tipo, pues tiene su cuesta de arrancar. Nosotros de momento lo que hemos hecho ha sido una campaña con las familias, el intentar pues comunicarle a las familias la nueva normativa y comunicárselo también al profesorado. Y bueno, pues vamos a hacer en esta primera semanas lo que vamos a hacer es pues pues hacer pedagogía, intentar a través de cartelería y de y del día a día, pues intentar que esta que la norma se cumpla.
Claro.
Posteriormente, pues estamos ya reuniendo, reunimos al Consejo Escolar y al Claustro, porque ya teníamos prevista esta medida de cara al año que viene, al curso que viene, y bueno, pues ver cómo implantarla y cómo hacerla efectiva, porque bueno, las normas hay que, bueno, tenemos que hacer una unos cambios en la las normas de organización y funcionamiento que se llama el NOF, y hay que adaptarlo a esta nueva orden y ver pues las medidas disciplinarias, cómo se va a actuar en caso de que los alumnos utilicen el móvil.
Claro.
Entonces estamos arrancando tampoco.
¿Vais a poner algún tipo de, no sé, de herramienta, alguna cajita o algo en la entrada para que no lo entren, o simplemente pues, la recomendación de que no lo utilicen?
Ya, a ver, es en un centro, cada centro, los centros somos, depende mucho de del tamaño, del tipo de alumnado.
Sí.
Bueno, para nosotros es muy complicado hacernos cargo de esos dispositivos porque son, bueno, el centro es un centro muy grande, somos 1,000 alumnos y por tanto, pues claro, no podemos, son dispositivos a veces son muy caros, porque son los chavales últimamente llevan dispositivos que a veces superan incluso los 1,000 euros y por tanto hacernos responsable de un dispositivo de ese precio pues es
un problema.
Puede generar un problema.
Ya. Y en el caso de que no se cumplan, ¿también se han previsto por vuestra parte algún tipo de sanción o alguna cosa para que los chavales tomen conciencia de la necesidad de que,
claro,
que esto no es un juego y que no hay que usarlo en clase?
Sí, claro. Eso es lo que estábamos debatiendo. Nos ha pillado esta normativa, nos ha pillado en pleno debate, tanto en el claustro como en el Consejo Escolar, para ver cómo articulábamos, qué medidas articulábamos en el NOF, en nuestras normas de ordenación y funcionamiento, de cara al curso que viene. Lo que le tenemos ahora mismo en el NOF aprobado es que el teléfono no se puede usar, el teléfono móvil ya no se podía usar en las aulas,
claro,
y lo que hacíamos era, en caso de, bueno, lo primero es llamar la atención al alumno, si hay una reiteración, pues ese móvil se requisaba de forma apagado, se guardaba aquí y se le daba al final de la clase, cuando acababa, bueno, la clase o incluso cuando acababa la jornada docente, y si la cosa se volvía a repetir, pues ya se llamaba a las familias.
Claro. En el día de hoy, que ya los chavales no son tontos, saben ya de sobra que hoy ya no se podía utilizar porque estaba así estipulado, ¿había nerviosismo entre el alumnado? ¿Cómo estaban ellos afrontando hoy la jornada?
Pues bueno, tampoco te puedo decir, sinceramente he entrado, estoy desde las 8 de la mañana aquí en el centro y sí que he visto a la entrada que entraban con muchos de ellos con el móvil en la mano y sí que les he llamado la atención y ellos sí que eran conscientes de que ya existía esa prohibición. Pero bueno, estas primeras semanas, pues lo que vamos a hacer sobre todo es un trabajo de pedagogía.
Claro.
¿Eh? Porque para el alumnado, sobre todo porque nosotros sí que usaba el alumnado dentro del patio, usaba en los patios, en clase ya no se usaba, por lo tanto dentro de clase no es una novedad. Y bueno, sí que estamos haciendo un poco.
Pero ahora en el patio tampoco se puede, o sea que hoy en el recreo tampoco lo han podido utilizar, ¿no?
Sí, hoy en el recreo, pues sí, ha estado, supongo, más pendiente el profesor de guardia, más pendiente, y pues haciendo esa pedagogía. De momento estamos más por la parte pedagógica, por el hecho de hacerles entender, tanto a las familias como al alumnado, que bueno, que el móvil no se puede usar dentro del recinto escolar, y que bueno, y apelamos, hemos enviado una circular a las familias a través de Web Familias para comunicarles y para pedirles. Hemos enviado también un comunicado a los profesores, al profesorado, para que esté más pendiente de ese uso. Y bueno, entre todos es una cuestión que es un poco afecta a toda la comunidad educativa.
Claro.
Entonces tenemos que ir poco a poco arrancando y ver cómo hacemos cumplir esta nueva orden.
Alexandre, ¿habéis pedido consejo a algún otro director de centros que ya lo tenían esto aplicado, que ya llevan ese camino recorrido?
Sí, sí, como te digo, nosotros ya estaba previsto, antes de que apareciera en medios de comunicación que iba a aprobarse esta orden, ya teníamos previsto de cada curso que viene hacer un centro sin móviles, y sí, habíamos estado en contacto yo con diversos equipos directivos, pues con el IES Campanar, con otros equipos directivos que ya lo han aplicado para este curso escolar, para ver cómo estaban ellos trabajando e intentar pues copiar aquellas medidas o ver, trasladar, ¿no? Aquellas medidas que consideramos adecuadas para nuestro propio centro educativo.
Muy
es
bien.
Algo que siempre hacemos los centros educativos.
Compartir, ¿no? Claro, lógicamente, claro, no experiencias, conocimiento.
No partes de cero, o sea, no, nunca se parte de cero, sí, o sea, sí. Siempre se parte de una experiencia previa y sobre todo si en este caso que había experiencia previa, pues hay que aprovecharla para tu propia experiencia.
Claro. Pues nada, Alexandre, ojalá vaya todo fenomenal, poco a poco esta medida se vaya implementando de una manera adecuada y que, bueno, los chavales vayan entendiendo que hay otra manera de relacionarse en un centro escolar, no siempre con un teléfono móvil de por medio, o sea que...
Sí, bueno, seguro que, claramente, poco a poco, yo creo que haciendo mucha pedagogía y un poco con la implicación de las familias, pues vamos a intentar... al menos este curso que comience y ya de cara al curso que viene sí que implantarlo de forma desde el principio de curso que va a ser yo creo que mucho más efectivo seguramente.
Pues sí, pues seguramente sea así. Gracias Alexandre Gironès, director del Centro Escolar Benicalap, el IES Benicalap. Enhorabuena y suerte y paciencia también.
Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a ver cómo está viviendo esta jornada también el Instituto Juan de Garay. Tengo al teléfono a su director, Tomás Igual. Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido la primera jornada sin móviles en el Juan de Garay?
Bueno, pues el primer día no es el primer día realmente porque la medida ya se venía aplicando desde cursos anteriores y lo que estamos haciendo pues es un poco un trabajo de sensibilización, de información sobre la nueva norma al alumnado, a las familias, al profesorado, para que se aplique.
Muy bien. O sea, que hoy no ha habido especialmente nervios por no tener el móvil en clase o en el patio, ¿no?
No, en absoluto. No.
En vuestro colegio, si algún niño utiliza el móvil, ¿qué tipo de sanción se aplica o simplemente es algo verbal?
No se aplica ningún tipo de sanción. Lo que se hace es... se le pide que nos lo entregue y nosotros avisamos a la familia para que venga a recogerlo al final de la jornada cuando el chico acaba y se le entrega pues a la familia, que son porque la gran mayoría son menores de edad.
Sí.
Y hasta así, bueno, en caso de que haya una excesiva reiteración, pues ya se toman algún tipo de medida disciplinaria, pero generalmente pues con esa primera actuación se resuelve el problema.
Muy bien. ¿Y los niños son los propios responsables de que el móvil esté guardadito en la mochila y que no se utilice? O sea, que no se guarda en ningún sitio en el centro ni nada por el estilo, ¿no?
No, porque en un centro como el nuestro de secundaria pues no tenemos un aula fija para todos los alumnos en la que pueda haber una especie de almacenamiento para los móviles de ese grupo.
Para custodiarlo, claro.
Los alumnos van cambiando de aula, van interaccionando en el centro, entonces es más complicado. Entonces lo que hacemos es pues aplicar la normativa. Se considera que no se puede usar el móvil y se considera que si el móvil está encendido, pues se está usando.
Muy
entonces
bien.
Cuando algún alumno le llega un mensaje o le llega o mira la hora, pues consideramos que está usándolo y se le pide que lo entregue en jefatura de estudios y lo custodiamos hasta que los propietarios, que son los familiares, lo recogen.
¿Han notado una mejoría desde que el móvil no se utiliza?
Pues realmente ya te decía antes que el móvil no se utiliza, estaba ya prohibido el uso desde cursos anteriores. O sea, esta norma lo que hace es especificar un poquito más, pero tampoco ha habido tiempo desde la aplicación.
Vale, muy bien.
Podríamos un día prácticamente.
Muy bien. Pues enhorabuena, ¿eh? Así que con esta línea a ver si conseguimos que los móviles estén donde tienen que estar, que es en casa y en las clases y en los coles en general, guardaditos, que es donde tienen que estar. Gracias.
Gracias,
Tomás, igual.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo de usar el móvil o no usarlo en clase, en fin, no es un capricho de los colegios o de la consellería. Es que además, lo tenemos todos claro, ¿eh? Hay conductas adictivas que se han incorporado, digamos, a las que ya teníamos desde que existen los móviles en nuestras vidas. Y lo saben muy bien en Proyecto Hombre. Vamos a hablar con Miguel Rubio, que es el psicólogo técnico del área de prevención del programa de Jóvenes y Familia, que, bueno, que ven al día a día, ¿no?, cómo los móviles afecta a algunos jóvenes hasta el punto de la adicción. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que es triste, ¿no?, ver que una herramienta que tiene que ser útil, ¿no?, se acaba convirtiendo en un enganche total para muchos jóvenes y entiendo que también para algún adulto, ¿no?
Efectivamente, lo que estamos viendo, tanto en jóvenes como en adultos, pero bueno, lo que sí que estamos viendo que es muchísimo más vulnerable la población más joven, porque bueno, hemos bajado mucho la edad de inicio en el uso de este tipo de dispositivos y las familias pues deberían plantearse que cuando le entregan a un hijo o a una hija un smartphone les estamos dando algo más o mucho más que una herramienta de comunicación, les estamos dando acceso a tipos de contenido que deberíamos, pues los adultos responsables deberíamos tener muy claro qué uso se está haciendo de este dispositivo. El tiempo que le dedican a estar delante del dispositivo, el tipo de tareas o de responsabilidades que están dejando de lado porque son aplicaciones y son juegos que están muy, muy destinados a dificultar que el joven o la joven salga fácilmente de ese dispositivo.
¿Qué es lo que más engancha? ¿El tener el móvil en la mano o el contenido? Es decir, o los juegos, o el internet, o las redes sociales.
Pues es un poco todo. Las redes sociales, los videojuegos, todas estas aplicaciones, como te decía, están pensadas ver vídeos a través de...
Sí, el TikTok, internet, el Instagram, sí.
Exacto, Instagram, YouTube. En realidad, casi todos están planteados para que, o sea, es como un bucle, es muy difícil, una vez entras, una vez abres la aplicación, es muy difícil salirte. Los videojuegos es lo mismo, antiguamente se jugaba un videojuego que tú ponías la consola y lo parabas cuando querías. Los videojuegos a los que se accede a través del smartphone son videojuegos infinitos, y además están en red, están al mismo tiempo están con una aplicación chateando con iguales de acerca de ese videojuego, entonces es muy difícil salirte. Están planteadas para que te resulte muy difícil dejarlo, aunque sepas que estás dejando de lado otras responsabilidades, aunque sea tus padres, deja el móvil un poquito, y claro, nos acabamos encontrando con situaciones en las que el abuso ya es de muchísimas horas al día, ¿no?
Claro, hasta el punto de aislarse, ¿no? Y abstraerse de todo el entorno, solamente centrados en lo que tienes entre manos, en esa red social, o en ese contacto permanente con ese mundo a través de esa pantallita, ¿no?
Efectivamente, antes necesitamos relacionarnos de una manera con los iguales y ahora ya la relación se está llevando en un porcentaje altísimo a través de las redes sociales y del móvil.
Sí, Miguel, ¿y los síntomas de esta adicción son similares al de otras?
El proceso sería similar, es decir, siempre cuando acabamos hablando de que una persona ha podido desarrollar una adicción, ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Se ha hecho un uso, luego se ha hecho un abuso, y si no se actúa a tiempo, si no se pone límites a tiempo, pues sí que se puede acabar generando una adicción. Sabremos que es una adicción porque cuando la persona no puede hacer esa o no puede llevar a cabo esa conducta, se va a sentir mal, se va a enfadar. En el caso del móvil y de los jóvenes, pues vamos a ver reacciones como muy agresivas, no quieren entregarse el dispositivo, o se van de casa enfadados. Y cuando vemos esas señales de alarma es cuando tenemos que empezar a preocuparnos. Igual no estamos todavía ante una adicción al móvil, pero sí que estamos ante...
En proceso, ¿no?
Claro, que nos tienen que llamar mucho la atención. O veo que en el horario en que debería estar estudiando porque mañana en el examen está con el móvil al lado. O que ha dejado de hacer actividades que hacía, yo qué sé, deportivas o culturales y que se relacionaba antes con otros iguales, y todo ese tiempo se va dejando para dedicarlo única y exclusivamente a móvil, videojuegos, internet, redes sociales. Uh-huh. Y todas esas señales son las que como padres pues tenemos que estar pendientes, ¿no? De que ese proceso se va dando. Y empezar a poner entonces límites de manera adecuada, empezar a poner, pues eso.
Pero que es que eso es muy complicado, poner los límites a los jóvenes y esos conflictos familiares cuando ya se extienden, a muchas familias les hace un mundo, ¿no? Afrontar eso.
Sí, es complicado, pero es necesario. Y por eso muchas veces nosotros trabajamos, muchas veces necesitamos trabajar muchísimo más con las familias, precisamente por eso que estás diciendo, que es difícil. Pues donde no se han puesto límites, empezar a ponerlos, o donde si pongo un límite hay una reacción agresiva, pues a gestionar esas emociones. Pues tenemos que trabajar en muchísimos casos más con las familias que con los jóvenes, que dicen, ¿cómo que yo tengo una adicción al móvil? Yo tengo una adicción si hago lo mismo que hacen todos mis amigos.
Claro, ¿no? eso es.
Claro, entonces no hay una identificación de un problema por parte de los jóvenes. Por parte de la familia sí, y muchas veces son los que...
¿Y si ellos no se dan cuenta de que están enganchados, aún así, se puede abordar algún tipo de terapia?
Por supuesto, nosotros empezamos trabajando muchísimo a nosotros nos gusta decir que trabajamos en temas de factores de riesgo y protección, ¿no? Y si te piensas que la adolescencia, si te pasa a pensar en la adolescencia, pues en realidad tienes muchas cosas que puedes ir trabajando con el joven o la joven, preguntándote el por qué le dedica tantas horas al móvil, por qué ha dejado de salir con amigos, si hay algún problema a la hora de relacionarse de manera presencial, ¿no? De manera real con los compañeros o las compañeras. Y entonces empiezas trabajando el tema de los conflictos familiares. Muchas veces enganchamos por el tema de todo esto está suponiendo mucho tema en casa, mucha dificultad, muchas consecuencias. Y entonces empezamos trabajando todos esos otros factores, trabajando con la familia en paralelo para que retomen para que trabajen esas dificultades que veíamos. Y entonces sí que cuando vas ganando la confianza y el joven esté en proceso y vamos avanzando, igual sí que ya hay un cuestionamiento de, ostras, en todo esto sí que me está afectando, ¿no? El uso que hago del móvil.
Yeah.
O me he dado cuenta que tengo 1.500 seguidores en TikTok, pero si quiero quedar con un amigo ya no están, porque ya lo sigo. Entonces van tomando conciencia de esa otra realidad.
Sí. Acabas de mencionar una cosa, Miquel, que yo he observado y me llama la atención. Yo sí que veo grupos de chavales por la calle, pues a lo mejor 14, 15, 16 años, no sé, que van en pandillita, como hemos hecho todos toda la vida, 5 o 6, y van entre ellos, pero hablando con el móvil, o sea, van juntos, pero van mirando la pantalla.
Efectivamente, sí, eso hemos cambiado el modelo de comunicación. Están, como tú muy bien dices, los ves sentados en el parque, están
exacto.
Cada uno con la cabeza, ¿no?, metida
exacto,
dentro
sí, sí.
del móvil. Sí, sí, es un nuevo modelo de comunicación, sí.
Joder. Bueno, afortunadamente la parte positiva que podemos extraer de esto que me estás comentando es que tiene solución, ¿no?, que hay éxito, ¿no?
Por supuesto, tiene solución, y muchas veces la solución es muy gratificante para el joven o la joven que ha ido dejando todo. Todas esas acciones, hemos dicho que no siempre tienen conciencia del problema, pero muchas veces sí que tienen conciencia del problema. Es decir, sí que llevamos jóvenes que vienen y te dicen, está pasando esto, o he derivado en lo que se llama comorbilidad, ¿vale? Es decir, empecé utilizando el móvil para esto y ahora estoy metido en este otro problema. Como he dicho, nos abre otras muchas puertas muy complicadas, como puede ser pues vídeos de contenido para adultos, o pueden ser apuestas deportivas, o puede ser. Es decir, se abre a otros factores mucho más de riesgo, y es por ahí donde sí que acaba habiendo un reconocimiento. Pero bueno, lo haya o no lo haya, como te decía, hay muchos aspectos que se pueden trabajar a partir de haber identificado que existe ese problema.
Miguel Rubio, psicólogo técnico del área de prevención del programa Joven y Familia del Proyecto Hombre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es el día en el que se aplica esa nueva norma impulsada por la Consellería de Educación. No se podrán introducir móviles en los centros educativos, por tanto, fuera los móviles de las aulas, fuera los móviles de los recreos, y también no sabemos cómo lo van a asimilar el alumnado. Bueno, pues posiblemente llegue el síndrome de abstinencia o el síndrome FOMO, esa palabra que hemos aprendido ahora, que es el miedo a perderse algo, Fear of missing out. Bueno, para hablar de este tipo de asuntos, de esas adicciones y de estos miedos, vamos a hablar con un psicólogo, el psicólogo que siempre nos acompaña en COPE Valencia, que es Nacho Coller. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles, buenos días.
Buenos días. La verdad es que aprendemos palabras nuevas, y esta de FOMO, aunque suena un poco rara, es bastante clara, ¿no? Les hemos dado a los jóvenes, bueno, también a los adultos, ¿no?, una herramienta que produce cierto enganche y ahora se la quitamos. ¿Cómo les puede afectar? ¿Qué es esto del FOMO?
Bueno, a ver, el FOMO no es ningún trastorno. Es unas siglas que se ha puesto a algo, Carles, que ha ocurrido toda la vida. Es decir, lo que pasa es que ahora los jóvenes están hiperconectados, y entonces las posibilidades de los estímulos que reciben y las posibilidades de hacer cientos o miles o millones de cosas, pero no tienen nada que ver con lo que nos pasaba, en fin, a otras generaciones, que te quedabas en casa y veías cómo tus amigos iban a algún sitio y decías, ostras, yo no me lo quiero perder, ¿no? Estoy enfermo y me gustaría estar, ¿no?
Ya.
Entonces, esto lo que pasa es que está multiplicado por 10 o a la enésima potencia, ¿no? Entonces, es verdad que esta hiperconexión, esta necesidad compulsiva de estar conectados, les puede generar esta tendencia o esta necesidad de no perderse nada. Y claro, esto les puede generar un impacto en el bienestar, ¿no? En el día a día, por ejemplo, les puede generar el que descuiden, por ejemplo, los hábitos o la higiene del sueño, ¿no? Quiero estar hasta la última hora pendiente de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en mi entorno, ¿no? Para no perdérmelo. Para estar a la última, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esto puede generar, ansiedad, inquietud, y cambios evidentemente comportamentales, ¿no?
Es verdad que el uso de las pantallas, aparte de provocar alteraciones de todo tipo, sí que provoca un enganche, ¿no? Parece que tenemos necesidad permanente, sobre todo a través de las redes sociales, de esos estímulos permanentes a cosas que a lo mejor son absolutamente, bueno, a lo mejor no, con toda certeza, son absolutamente banales y que no aportan nada, que además tienen una duración como muy concreta, muy cortita, y es un vídeo, otra cosa, un bailecito, una chorrada, una canción, ahora no sé qué, un vídeo, y parece que justamente ese estímulo intermitente te provoca un enganche permanente, ¿no?
Sí, sí, es que funciona así. Dentro de los parámetros de la psicología, esto es un clásico. Estos estímulos intermitentes hacen que la persona quede enganchada y quede con esa necesidad de seguir vinculada a algo que no te está aportando nada, ningún valor genérico de aprendizaje o de mejora personal, pero sí que te está generando unos estímulos que te están generando placer, entre comillas, a nivel cerebral, ¿no? Es verdad que esto genera enganche, genera adicción y genera este matar horas o rellenar horas sin hacer nada. Que esto es otro clásico que nos ha ocurrido en todo momento a todas las generaciones, solo que ahora es todo mucho más palpable y se pasa mucho más tiempo haciendo nada. Bueno, haciendo nada, perdiendo el tiempo rellenando horas con contenido, sí, Carles, sí, es que verdad. Bueno, ya no es el contenido de la imaginación o de la fantasía o de la conversación con el que tienes al lado o viendo un amanecer, si no es un contenido, bueno, que en muchas ocasiones pudiera ser un tanto, no sé si la palabra es peligroso, pero bueno, en fin, que sería mejor que pasara algún filtro, ¿verdad?
Claro. ¿Les puede afectar que desde hoy no puedan tener el móvil en clase o en el recreo?
Bueno, yo creo que no. A ver, yo respecto al tema este, tengo mis dudas. A ver, a mí por un lado me parece el uso del móvil dentro del aula, a mí no me termina de convencer, una porque hay chicos y chicas que a lo mejor no tienen un móvil y otros que sí. Entonces, claro, ya estamos generando algunas diferencias, ¿no? Luego la prohibición per se, por un lado parece ser que pueda decir, ostras, bien, ¿no?, que no tengan el móvil porque eso los distrae. Ya, pero a veces también la escuela tiene que tener este papel educativo de enseñarles a los chicos y a las chicas a hacer un buen uso del móvil. Pero claro, los maestros también tienen que recibir formación, porque muchos de ellos tampoco la tienen, ¿no? Claro. Entonces, a veces esta prohibición y dejar solo a los padres que sean los que eduquen a los hijos, yo en este tema, yo, Carles, déjame que te diga, pero yo creo que en esto nos lo podríamos hacer ver porque muchos padres miran hacia otro lado, porque están también pendientes del móvil y hemos creado una dinámica un poco de abandono de esta educación en las tecnologías, ¿no? Entonces, yo tengo mis dudas. De todas maneras, yo creo que no les afectará ni a corto ni a medio a largo plazo, simplemente es una herramienta más que dejan de utilizarla, ya está. Y una vez que salen de la escuela, evidentemente se volverán a conectar y seguirán funcionando como han funcionado hasta ahora.
Bueno, igual sí que les afecta en positivo, porque les va a obligar en el recreo a hablar entre ellos de otras cosas, ¿no?
Bueno, sí, también
bueno, a lo mejor hablan de lo que se van a conectar después cuando salgan, no sabemos.
Sí, bueno, y seguramente que es fácil también que las notas bajen, porque al menos ya no podrán contar con la inteligencia artificial dentro de clase para responder las respuestas, ¿no?
Ya, eso también. Entonces, es verdad.
Es fácil que se mejore, ¿no? Sí, todo lo que sea mejorar el contacto, las relaciones sociales, el hablar, el conversar y mirarse a la cara, todo esto son buenas noticias, ¿no? Porque es verdad que cuando estamos en la calle o cuando vemos grupos de chicos, chicas o de no tan chicos y chicas sentados en una mesa, están todos mirando a la pantalla y mirando hacia abajo, ¿no?
Ya,
y dices, qué bien me lo he pasado, ¿no? Hemos conversado mucho, es decir, caramba.
Esto es lo que tenemos. Esto que nos provoca cierta risa, a ver, no es ninguna broma, ¿eh? Porque yo invito a que la gente lo observe. Yo vivo al lado de un instituto, ¿vale? Y veo a los jóvenes salir de clase o acudir a clase y es verdad que van en grupos y sí, llevan la cabeza hacia abajo mirando, aunque hablan entre ellos, mirando hacia la pantallita en vez de mirarse las caritas. Es bastante peculiar ese gesto, pero sucede y sucede muchísimo, ¿eh?
Sí, sucede, es un clásico. Y también los adultos cuando vamos caminando por la
calle. También, eso es verdad.
Seguramente que alguien que se encargue de la de la evolución del ser humano dentro de unos años o dentro de unos siglos, los traumatólogos y fisioterapeutas nos darán una pequeña chepa a más de uno en la espalda, ¿no? Sí, por sí. Este encorvamiento.
Ya lo dicen.
Sí, fácil es que esto aparezca, ¿no? Sí, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, Carles. Forma parte, es una herramienta más de nuestra sociedad, es una herramienta más que utilizan los chicos, que es una herramienta fantástica, educativa, para conectarnos con el mundo y que es una manera de aprender y de conocer cosas. Ahora, hay que aprender a utilizarla. Ojalá nosotros, yo siempre pienso, esa posibilidad de saber un dato concreto en cero coma, cuando alguien tiene cierta necesidad de saber y que es sabido en el conocimiento, es fantástico, ¿no?
Es verdad.
Pero claro, pero luego está la otra parte, que mucha de la información que les llega o que nos llega, pues es una información que seguramente, yo voy a decir un porcentaje, Carles, que igual en fin, no es exacto, pero un porcentaje, un 80 o 90%, es morralla, es información que no vale para nada, y además seguramente con bulos, con fakes y demás, ¿no? Pero bueno, es que esto es lo que hay, esta es la sociedad que tenemos, este es el mundo que tenemos.
Pues nada, o aprendemos a manejarnos en él, o acabaremos todos medio tontitos.
Sí, un poco más.
Nacho Coller, psicólogo, muchísimas gracias.
Gracias, buen día.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Hoy el tiempo nos deja cielo nuboso, sin descartar chubascos aislados por la tarde. Las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en ligero descenso, aunque podrían llegar hasta los 30 en el día de hoy. El viento flojo a moderado de componente oeste, girando en el litoral al mediodía a componentes sur y este. Ahora mismo tenemos en Valencia 26 grados.
¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
COPE Valencia. En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es. Solo contando con los números 1 del deporte podemos ser líderes.
Si juntas las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números 1 del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
En los momentos importantes necesita referentes en el deporte, como el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español.
Gracias a los 92.000 oyentes que cada noche hacéis que el partidazo de COPE sea el programa líder de su franja en la Comunidad Valenciana.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Porque para mí.
De todos es sabido el compromiso que tenemos en Valencia históricamente con la gestión del agua de toda la vida, ¿eh? Es un recurso que sabemos de su valor, de la escasez que siempre hemos tenido de este recurso y que es importante optimizarlo al máximo. Bueno, pues eso existe, sin ir más lejos, el Tribunal de las Aguas. Y ya ha traído a nuestro tiempo, por eso tantas empresas apuestan, ¿no?, por Valencia a la hora de gestionar este recurso hídrico. Tenemos hoy una buena noticia y es que Zetacua aterriza en la Comunidad Valenciana con una delegación en colaboración con Hidracua. Es una alianza estratégica que permite posicionar a la Comunidad Valenciana sin duda a la vanguardia en innovación para hacer frente, bueno, pues a la emergencia climática e hídrica actual. Tengo al teléfono a Javier Anguiano, que es delegado de Zetacua en la Comunidad Valenciana y gerente de operaciones de Valencia y Castellón de Hidracua. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bueno, antes de nada, tengo que dar la enhorabuena a Zetacua por su aterrizaje aquí en la comunidad, pero te quiero preguntar de primeras, ¿qué es Zetacua? Exactamente, Zetacua, ¿a qué se dedica?
Muy bien, pues nada, Zetacua es una red de centros tecnológicos del grupo Agbar al que pertenece Hidracua. Uh-huh. Zetacua es un centro de investigación que es líder en la consecución de proyectos europeos de investigación en el sector del agua y del medio ambiente. En estos años, que lleva más de 15 años de actividad ya Zetacua, se ha convertido en un referente europeo en la aplicación y transferencia del conocimiento científico al mundo del agua y del medio ambiente.
Uh-huh. Entiendo, por tanto, que tienes un compromiso importante con el tema de la innovación y me gustaría que me explicaras, ¿no?, qué abanico tenemos de posibilidades para que en un recurso tan tan elemental como es el agua haya margen para investigar, para desarrollar, para innovar.
Efectivamente, claro que sí, el agua, como bien dices, es un bien escaso. Uh-huh. Es un bien escaso y un recurso que tenemos que preservar. Actualmente, bueno, los retos que tenemos con el agua y el mundo del agua son globales y uno, por ejemplo, es la escasez de recursos hídricos. El agua siempre ha sido un recurso escaso, pero que se está agravando ahora con el impacto climático. Uh-huh. Queremos tener una visión más concreta con el desarrollo de Zetacua en la Comunidad Valenciana para ver estos desafíos en nuestro territorio y así permitir ofrecer soluciones innovadoras para mejorar esa gestión de los recursos hídricos, que es clave en los sectores de la economía valenciana. El agua es un recurso clave en los sectores importantes como son el turismo, la industria y la agricultura en nuestra comunidad.
Claro. Es importante entender bien también el terreno en el que estamos, ¿no? Que de repente tenemos sequías, como tenemos inundaciones y nunca llueve de una manera, digamos, regular, ¿no? Siempre estamos con altibajos.
Claro. Está claro esta necesidad que tenemos las empresas y la sociedad en adaptarnos al cambio climático. O sea, pues vemos que tenemos pues desde inundaciones y lluvias torrenciales hasta la sequía, que siempre hemos tenido sequía, pero ahora es mucho más evidente y mucho más pertinaz, pues, uh-huh. pues ese impacto de la sequía y de las inundaciones en nuestras actividades económicas y en la vida de los ciudadanos, pues pensamos que se tiene que combatir con innovación, ¿no? La innovación nos va a permitir tener soluciones que nos ayuden a pasar a superar estos episodios, por ejemplo, de escasez, ¿no? Uh-huh. Tenemos que fomentar, por ejemplo, pues el uso de agua regenerada, ¿no? El agua regenerada es el agua depurada, el agua una vez depurada por las estaciones depuradoras, que normalmente se devuelve al medio. Pues tenemos que ser capaces de poder aprovechar ese agua, que ya se está aprovechando en algunos casos para riego de zonas verdes, riegos de campos, riego agrícola, pero deberíamos, por ejemplo, implantar soluciones o alternativas para que ese agua regenerada tenga más usos.
Mm. A veces la desaprovechamos, ¿no? O sea, que digamos que agua no es que nos sobre, pero puede haber suficiente si la aprovechamos adecuadamente, ¿no? Lo que acabas de explicar de ese agua reutilizada o incluso la sobreexplotación, ¿no? Que a veces hacemos de acuíferos cuando la cantidad de agua no era un problema y ahora vemos que sí que lo es, ¿no?
Claro, claro, la sobreexplotación de los acuíferos y esa sobreexplotación también conlleva a contaminación, con lo cual cada vez pues el recurso es más difícil y más escaso, ¿no? Por eso implantamos soluciones y también para la eficiencia, ¿no? La eficiencia de los sistemas de abastecimiento, pues cada vez podamos tener pues mayor eficiencia, mejor rendimiento en nuestras redes, que podamos aprovechar toda el agua que ponemos en las redes y buscar pues esos recursos alternativos, como te comentaba, que puede ser el agua regenerada.
Uh-huh. También habrá que hacer un trabajo un poco didáctico, ¿no?, entre la ciudadanía, para que entendamos lo que tenemos entre manos cuando hablamos de agua, ¿no?
Pues efectivamente. Mira, el otro día, la semana pasada, cuando hicimos esta primera reunión del Consejo Asesor, es un consejo de expertos en el mundo del agua en la Comunidad Valenciana, como consejero del lanzamiento de Zetacua, sí. Pues estuvimos debatiendo sobre los retos, ¿no?, que teníamos en nuestra sociedad y concretamente en la Comunidad Valenciana, y uno de los retos que identificamos precisamente es ese, ¿no?, el que necesitamos que aumentar el conocimiento y la concienciación de la ciudadanía sobre el ciclo del agua y la preservación de los recursos.
Claro.
A ver, esta idea de que el agua cae del cielo, de que bueno, abrimos el grifo, ¿no?, y sale agua y tiramos del lavabo y se desaparece, pues bueno, detrás de todo esto hay gestión, hay tecnología, y la gente tiene que saber conocerlo para valorarlo, ¿no?
Claro.
Lo que no se conoce a veces no se valora y es muy importante.
¿Cuáles, aparte de este, dirías que son los retos y desafíos a los que nos enfrentamos y en el que va a estar al frente Zetacua?
Pues uno importante, ya lo hemos comentado, el cambio climático, ¿no?, y los efectos, ¿no?, inundaciones y sequías. Eso es muy importante. También hemos comentado un poco el impacto de los contaminantes y en la calidad del agua.
También,
la contaminación de los acuíferos y en el agua de consumo y también en el agua residual. También es importante el tema del binomio energía y agua. Queremos fomentar la descarbonización de los servicios, que los servicios, por ejemplo, el concepto que nosotros llamamos de biofactorías en las depuradoras, en las plantas de tratamiento,
sí,
donde dejen de ser una fábrica de residuos, un generador de residuos, además del agua depurada, sino que ver las vías para aprovechar esos residuos, incluso generar energía para el propio servicio, como puede ser el biogás, el biometano, se puede producir en las depuradoras, se puede aprovechar como energía para el propio servicio o incluso para afuera, para exportarlo. Y aprovechar de residuos, ¿no? O sea, los residuos de la depuración y los procesos de tratamiento, tenemos que ser capaces de aprovechar, pues en este concepto de economía circular, todos los recursos que podamos. En eso también va la innovación y va el desarrollo tecnológico.
Pues sí, poner en práctica aquello que aprendimos en la escuela, ¿no? Que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues eso, transformémosla y aprovechémonos de ella. Pues Javier, muchísimas gracias. Javier Anguiano, delegado de Zetacua en la Comunidad Valenciana. un placer y enhorabuena por esta incorporación en nuestro territorio a estos procesos que tienen que ver con el ciclo integral del agua.
Muy bien, pues muchas gracias por vuestro interés. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Este domingo a las 8 de la mañana vuelve la Misa de Infancia a Valencia. COPE más Valencia te la ofrecerá en directo desde la Plaza de la Virgen para que la vivas como si estuvieras allí mismo. Perque la fe per vos no mor, mare de Déu dels desamparats. Este domingo, Misa de Infants. Escúchanos en COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles y en cope.es/Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos tenido un fin de semana muy propicio para ir a la playa porque las temperaturas eran realmente altas. Mañana se moverá un poco ese asunto, ¿eh? Pero es verdad que las temperaturas altas, si bien se agradecen para según qué práctica de ocio, nos pone ante una tesitura realmente complicada, y es la de la propagación de los incendios. Estamos todavía en mayo y ya la cosa no pinta nada bien, con un terreno muy seco que propicia que a la mínima en cualquier zona boscosa o de matorral se pueda provocar un incendio. Tengo aquí a mi lado a mi compañero Santi Pacheco, que ha hecho seguimiento de esas circunstancias y de algunas cifras un poco sorprendentes. En apenas pocos kilómetros, enseguida, un incendio que se apaga, que se vuelve a reproducir, y una preocupación importante para los bomberos. Santi.
Pues sí, Carles, ¿qué tal? Pues le contamos a la audiencia que ha sido un fin de semana complicadito para los servicios de emergencia, sobre todo para los bomberos forestales, porque la verdad es que se han tenido que multiplicar. Ha habido 3 incendios, en concreto el sábado en Ribarroja, costó mucho apagarlo. 2 urbanizaciones que tuvieron que cerrarlas preventivamente, una línea del metro que también se cortó preventivamente, y además costó mucho. Dijeron los bomberos que les estaba costando mucho, un montón de medios aéreos no se hacían con el incendio, y eso que, bueno, pues es verdad que hacía muchísimo calor el sábado, por encima de los 30 grados, pero tampoco había una ponentada de estas que dificulta muchísimo el tema del apagado, y es que está todo muy seco, el terreno está muy seco, no tiene nada de humedad, y por lo tanto, pues, prácticamente a la mínima, están los bomberos tajando una zona y les salta de repente el fuego por detrás. En fin, está siendo complicado, ¿no? Esto por un lado. Luego, también empezó el sábado por la noche en Javia, también hubo un incendio que afectó a una zona, a un barrio de Javia, y finalmente el de Ayero de Malferit. Al final, la conclusión del fin de semana, o lo que estamos contando, o como lo estamos contando, es, ojo, que el Monte Valenciano nos está avisando de lo que pudiera venir, ojalá no, este próximo verano, ¿no? O sea, es decir, situaciones pues bastante complicadas. Digo que hay que pelear contra esas temperaturas, que es verdad que este fin de semana han sido especialmente anómalas. De hecho, contaba Vicente Ordaz en los informativos de primera hora de la mañana que se han registrado la máxima de toda Europa. Hemos llegado a 33 grados, creo que en Sumacárcel, y prácticamente se han superado los 30 en buena parte de la Comunidad Valenciana, y la verdad es que ha hecho bastante calor este fin de semana. Sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que 30 grados al final, pues prácticamente todos los veranos, todo el mes de julio, etcétera, o sea, tampoco es que estemos acercando ni a los 38, ni a los 39, ni nada de nada, 30 grados. Bueno, el problema es que el terreno está muy, muy, muy seco, cero humedad en el terreno, y eso hace que la situación sea especialmente complicada. Bueno, pues si lo de las temperaturas y lo de la sequía del terreno no era suficiente, es que encima toca pelearse contra los pirómanos.
Jolín, si
es que supongo que es que saben que estas condiciones son muy favorables, ¿no? Porque en el caso de Ribarroja, del sábado, es el tercer incendio en el Parque Natural del Turia que se registra en el último mes, en los últimos 30 días. Los 2 anteriores eran intencionados, se sabía, y este tercero tenía toda la pinta. Bueno, pues hace un ratito
se ha confirmado.
Solo hemos vuelto a preguntar a la delegada del gobierno, la verdad es que teníamos toda la intuición, y efectivamente ya lo ha confirmado que las investigaciones no están cerradas, pero ahí apuntan.
Desde ayer el Seprona está trabajando en las labores de investigación, en coordinación también con la policía local y con los efectivos de bomberos. Todo apunta a que efectivamente, del mismo modo que el que se produjo sobre el 24 de abril, también ha sido intencionado.
Total, pues esta es la situación en la que vivimos. Digo, ese aviso que hemos tenido este fin de semana, ojalá no se cumpla, pero me da la sensación de que, bueno, pues por ahí van a ir las cosas.
Hay que estar alerta, y sobre todo lo que es intolerable es esa gentuza que se dedica a quemar un patrimonio de todos, y del que no estamos justamente muy sobrados, ¿eh?
Ayuda muchísimo para estos casos lo de la colaboración ciudadana.
Efectivamente.
Que estemos atentos, que no nos dé vergüenza llamar al 112 y decir, oiga, he visto un coche sospechoso. Que si no es, ya se dará cuenta la Guardia Civil que no es. Ya está, pero no pasa nada por
avisar. Gracias, Santi, por la información. Pues nada, todo mundo alerta, que está la cosa regular, calentita. Vamos con más temas, que termina. Este es un poco más ligerito, también está calentito, pero en positivo. Y es que estamos ya inmersos, ¿no?, en la nueva edición del Festival de Eurovisión. Esa alfombra, que yo no sabía que era turquesa, oye, qué modernez. Y los españoles valencianos allí, a ver cómo quedan.
Allí está Nebulosa. Hola, Carles, ¿cómo estás?
Marce, ¿qué tal?
Oye, por cierto, va a estar, Mary va a estar vestida, el diseñador, la cantante de Nebulosa. Va a estar vestida por Michael Costello. Y dirás, ¿este señor quién es?
Pues eso, no sé quién es.
Pues ha vestido a damas internacionales como Beyoncé, Lady Gaga o Jennifer López. Vamos, todas como ellas, ya tú sabes.
Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos.
Y es que atención, porque
temazo.
Nebulosa, vamos a poder ver su primera actuación el jueves.
Sí.
El jueves es la segunda semifinal.
A mí, ponme exactamente. A mí, allí está también esta materia que no sé yo cómo va.
Vale, el jueves es la segunda semifinal. Mañana es la primera.
Vale.
El sábado es la final.
Vale.
El jueves lo que vamos a enseñarle a Europa es nuestra actuación entera. Vamos a actuar entre el 9 y el 10. O lo que es lo mismo, entre Lituania y España. Y dirás, ¿pero por qué España? Sí, España no. Claro, me has dicho el 9 y el 10, que es Lituania. En el número 10 actuará San Marino, pero también son España. Es que Megara es un grupo de España que actúa por San Marino.
Vamos, que tiene de sanmarinenses lo que tengo yo de eslovaco, ¿no?
Vamos, vale. Que vamos a estar en mitad de la gala con España y en mitad de la gala de la semifinal.
¿Y la canción es buena, España, la de San Marino?
La de Megara, esto te lo contaré otro día.
Vale.
Pero ahora te cuento cómo le están yendo los ensayos a Nebulosa.
Pues la verdad es que estamos muy contentas. Hay que trabajar un poquito más, pero hay que romper las cadenas y liberarse.
Es muy positiva, sí. La verdad es que estamos teniendo una experiencia fantástica aquí. Hay un equipo de trabajo impresionante. Si ya en el Benidorm Fest nos parecía una pasada, esto está multiplicado por 10. Es como todo a lo bestia. Y es una experiencia única que tenemos la suerte y el privilegio de poder vivir.
Pero la semifinal, da igual como queremos, ¿no?
La semifinal, nosotros no actuamos en la semifinal, le enseñamos a Europa nuestra actuación, porque nosotros vamos directamente a la final.
Vale.
¿De acuerdo?
Una semifinal de mentirijillas.
Bueno, no, le
para
vamos
España,
a decir...
Para España sí.
No, vamos a algo así como, hola, estamos aquí, somos las zorras, ¿sabes? algo así.
Precioso.
Algo así. Por cierto, Chanel, ¿te acuerdas de Chanel?
Sí, claro.
Y de su slow-mo.
Sí.
Pues parece que lo va a volver a cantar.
Ah, muy bien.
Sí, en la primera semifinal, junto con Elena Fureira y su Fuego.
¿También?
Sí, entre las dos van a sumar casi 500 puntos sobre el escenario.
¿Y por qué esta actuación extra de España?
Han invitado a Chanel a cantar.
Ah, pues muy bien.
Sí, claro. Cosa que no hicieron el año pasado.
Ah, ¿no? ¿Por qué?
No sabemos.
¿Había,
porque
había tensiones?
En el Reino Unido la BBC nos dijeron que no. Ah, bueno, ya tú sabes. En fin.
No, yo no sé nada.
En fin. Adiós. Marte,
gracias. Estás pendientes de cómo va Eurovisión para España / Valencia. Y mañana más.